Hasta ahora hay 16.028 clientes sin energía eléctrica, básicamente en Iquique. 15.944 clientes sin energía eléctrica hasta ahora en Iquique. Hay tres en Pozo, 81 en Pozo Almonte, tres en Altos Pisos. O sea,
¿en Iquique dónde?
En Tarapacá y en Iquique hay un corte de energía eléctrica significativo. Más de 15.000, casi 16.000 clientes sin energía eléctrica en Iquique.
Y esto es importante porque hay calles que están a oscuras. No hay energía eléctrica, no hay luminaria, no hay iluminación pública, entonces se vuelve todo una boca de lobo, que es lo que nos están contando ustedes. De hecho,
Enrique, mucha precaución.
Enrique, un auditor de la radio, está entregando algunos detalles. Pero no es el único lugar, en Santiago también, fíjese que Maipú a esta hora, según la SEC, según la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tiene 5.011 hogares sin energía eléctrica. Maipú se lleva principalmente el grueso de la torta, lo vamos a ver inmediatamente en BioBio TV, se lo describimos a los auditores de la radio, de los lugares de la región metropolitana que están sin energía eléctrica, las casas, básicamente, son 5.011 en Maipú, y luego sigue Pedro Aguirre Cerda con 989. Nos imaginamos que Maipú está enfrentando algo similar a lo que pasa en Iquique, con sin iluminación, sin alumbrado público, lo cual obviamente se vuelve bastante jodido a esta hora que ya cae en empieza a caer la noche, son 7 de la tarde con un minuto. Gracias a todos los auditores, nuestro WhatsApp es el más 569-9200-7888.
Vamos a seguir hablando, hablábamos de la gratuidad universitaria, ¿no es cierto? Que finalmente el oficialismo se distanció de la idea del gobierno de limitar la gratuidad universitaria por edad, ¿no es cierto? Y pidió no incluir justamente el tope de edad en esta ley denominada miscelánea.
Todo esto ha surgido efecto porque el gobierno anunció que no incorporará esta restricción en el proyecto que va a ingresar al Congreso. Francisca Acares ha preparado el siguiente informe.
Cuando se intentaba ordenar al oficialismo de cara al ingreso de la ley miscelánea, las contradicciones al interior del gobierno respecto a la gratuidad universitaria terminaron por abrir un nuevo flanco en el sector. Todo por las señales cruzadas sobre la posibilidad de limitar este beneficio según la edad. Una polémica que se instaló luego de que desde Hacienda se abriera la puerta a incluir esta restricción, lo que rápidamente activó las alertas en el oficialismo. Y fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eludi Jorge Alessandri, quien recogió ese malestar y pidió directamente no avanzar en esa línea, advirtiendo que fijar un límite etario sería perjudicial para quienes no han podido estudiar antes por distintas razones.
Esto de terminar la gratuidad a los 30 años, es no reconocer que mucha gente le encantaría estudiar antes de los 30 en la universidad, pero no tiene la posibilidad, por pega, por razones de salud.
Con el correr de las horas, el gobierno terminó por despejar la principal interrogante. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que la limitación de la gratuidad para mayores de 30 años no estará en esta iniciativa tras una reunión con los ministros Jorge Quirós y Claudio Alvarado.
Esa limitante no va a estar y va a haber gratuidad para los mayores de 30 años. Lo que pasa es que tenemos una norma que estamos revisando, ya que es la norma que impediría que nuevos establecimientos de educación superior puedan acceder a la gratuidad.
De hecho, uno de los primeros en cuestionar esta discusión a pocos días de instalado el gobierno fue el jefe de bancada Diego Chalper, quien ahora valoró que la gratuidad quede fuera del proyecto de reconstrucción. En esa línea, el diputado hizo un llamado al Ejecutivo a mantener este enfoque durante toda la tramitación.
Valoramos que el ministro José García haya confirmado el que la discusión sobre la gratuidad se va a tener en otro proyecto y por lo tanto valoramos mucho que algo que veníamos pidiendo hace varias semanas desde Renovación Nacional finalmente se haya confirmado que no es parte del proyecto.
El ajuste no significa que el tema educacional haya salido por completo del radar del Ejecutivo. Según explicó el propio ministro García Ruminot, la norma que sí sigue en revisión es aquella que impediría que nuevos establecimientos de educación superior accedan a la gratuidad. Un punto que dijo todavía está siendo evaluado incluso por eventuales reparos de orden constitucional.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Enrique, auditor que está en Iquique, nos va a contar, Enrique, ¿cómo está la situación? Me imagino a oscuras.
Sí, ya está, o sea, bastante oscuro ya, ya cayó la noche acá y en la península hay luz, pero en el centro que les cuesta, o sea, se cortó y la gente empezaba a jugar al tiro en los locales.
O sea, es particularmente, Enrique, el centro de Iquique, el que, porque la superintendencia habla a esta hora de 15.947 clientes sin energía eléctrica. ¿Es básicamente la zona céntrica?
No, el centro, el sector sur, digamos, toda la costanera, va a decir, Playa Brava, Cabo Ancho, todo esto. O sea, como la mitad de digamos, hacia la costa.
O sea, toda la parte costera.
No hay ningún semáforo, no hay carabineros en la calle, no hay nada.
Y perdóname, a ver, el caos debe ser en el tránsito increíble porque no hay semáforo. ¿Y no se ven carabineros en las calles regulando?
No, para nada. Yo llevo ya en el micro, yo en un chamo de que me demoro 15 minutos, yo más de media hora.
O sea,
cada cual quiere pasar.
Está todo, principalmente se dividió en dos, para que los auditores que nos están escuchando en otras partes, se dividió en dos, Iki, que hay toda una zona que va desde Cabancha hasta prácticamente hasta el Mall Sofri, que toda esa zona y obviamente toda la parte de costa está toda a oscuras, ¿no es cierto? Ahí no hay energía eléctrica.
No hay energía.
Claro, y eso incluye el centro.
En el centro que les juego.
Claro.
O sea, ya no. Yo me subí al tiro un amigo, lo primero que pasó, no, porque después es imposible subirse.
Claro, las zonas que están cerca, por ejemplo, del Hospital Regional de Iquique, esas sí tienen energía eléctrica, que esas van más hacia arriba, digamos.
Claro, ahí desconozco, porque como yo te digo, yo también la locomoción en el centro, pero para arriba se veía que no había corriente. Ya. Pero no te puedo asegurar si había para allá, para el sector del hospital.
Estamos averiguando porque es un corte importante. Enrique, sí, claro. Enrique, muchas gracias.
Gracias por los datos.
Ya, ok. Que estén bien. Bien.
Y nos va a entregar información desde Radio Bio Bio de Iquique. Cristian Núñez. Cristian, te escuchamos.
Efectivamente, a esta hora se produce un corte de energía eléctrica en un vasto sector de la zona céntrica de Iquique. Hablamos de Cabancha, el sector Puerto y otros, donde de acuerdo a la compañía CGE se está trabajando con equipos para poder buscar el origen de este corte de energía eléctrica que afecta al menos unos 20.000 o 25.000 clientes. Información preliminar que entregan los equipos de emergencia, que reiteramos, hace instantes se cortó la luz, se cortó el suministro eléctrico en gran parte de la zona céntrica, Cabancha y toda la zona portuaria, el lado norte de Iquique. Se trabaja por parte de los equipos de CGE para buscar el origen de la emergencia y también poder entregar alguna información más clara respecto a la restitución del suministro. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Más 5699-207888.
Hola, buenas tardes. La cuesta de San Sebastián, en la quinta región, está cerrada. Hay un tremendo taco y desvían a todo el mundo por Cartagena. No tengo claridad qué es lo que pasa, pero está completamente cerrada. Eso, Bio Bio, la radio.
Amigos de Bio Bio, en este momento, túnel Chacabuco con tránsito unidireccional. Ya está cortado ahora el tránsito desde Los Andes a Santiago. Solamente estamos saliendo de acá del túnel, así que paciencia a los amigos que vengan de Los Andes a Santiago o de Santiago a Los Andes.
Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Una pausa, luego estaremos con harta información, por ejemplo, las negociaciones iniciadas entre el gobierno y la CUT por el reajuste del salario mínimo, también lo que ha señalado la Comisión Nacional de Energía, vienen aumentos en las cuentas de la energía eléctrica y bueno, y la trama muñeca bielorrusa, que nunca deja de dejar de dar noticias. Pausa, volvemos de inmediato.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. Te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta. Un espacio moderno, con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, Edificio F. Reserva tu hora en davila.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden. En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Todas las noticias. Radiograma.
7:12 p.m.
A esta hora la temperatura es de 20.6°. La humedad relativa al ambiente es del 49%. Santiago espera el día de mañana cielos con nubosidad parcial. La temperatura máxima estimada 23°.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
Ante la amenaza de posibles movilizaciones, el gobierno se reunió con la Confederación Nacional de Transporte de Carga.
Telecanal anunció el fin de la retransmisión de la señal rusa RT.
El gobierno le solicitó al Parlamento una tramitación expedita de su ley miscelánea.
El gobierno decidió no incorporar en la ley miscelánea la restricción de edad en la gratuidad universitaria.
Hoy la PDI detuvo a Francisco Painevilo, quien se encontraba prófugo desde el año 2020 por el crimen del cabo Eugenio Naín.
El número 17 reunió la Seremi de las Culturas de la región de Aysén, renunció. Son 17, por lo tanto, los seremis que han renunciado con la renuncia de la Seremi de las Culturas de la región de Aysén, Ángela Valdebenito.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:14 p.m.
A ver, hay coletazos del llamado caso Audio y la trama bielorrusa para los abogados. ¿Por qué? Porque el gobierno busca darle legitimación activa a los colegios de abogados, al colegio de abogados, para que estos puedan ejercer acciones legales contra profesionales que cometan algún delito.
Ahora, esto sería para los colegiados, me imagino. O también para los no colegiados. Bueno, en medio del cuestionamiento al rol de los juristas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, busca establecer un control ético obligatorio tanto para abogados colegiados como no colegiados. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son varios los nombres que de estos dos casos han salido y todos de ellos son de abogados. Luis Hermosilla, Eduardo Lagos, Mario Vargas, Gabriel Silver, Aldo Cornejo, todos ellos abogados y que están siendo investigados por los tribunales de justicia, por la fiscalía, bien dicho. Y es por esto que el gobierno busca endurecer el control sobre el ejercicio de la abogacía en nuestro país en medio de esta reforma al sistema judicial que está impulsando el Ejecutivo. La propuesta, liderada por el Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, apunta a establecer un control ético obligatorio para todos los abogados, incluidos quienes no están entre los colegiados. Recordemos que ahora las sanciones pueden ser de parte de los tres colegios de abogados que existen en nuestro país, incorporando sanciones que podrían llegar hasta la suspensión del ejercicio profesional, es decir, suspenderles el título. La iniciativa surge en un contexto marcado por estos cuestionamientos al rol de los abogados en casos recientes, ya lo decíamos, el caso Audio, el caso de la trama bielorrusa, también el de los jueces que han estado involucrados en estos hechos de corrupción, por lo que y también por la falta de mecanismos efectivos de fiscalización, sobre todo a los abogados. Recordemos que en el ámbito de los jueces sí hay este tipo de fiscalizaciones, pero los abogados no hay algo que llegue mucho más allá. Actualmente, quienes no pertenecen a un colegio profesional no están sujetos a un control disciplinario, por lo que, según el gobierno, esto genera un vacío en materia de probidad. En ese escenario fue el ministro Fernando Rabat quien defendió la medida y fue enfático en su diagnóstico. El secretario de Estado explicó que el objetivo es que todos los abogados queden bajo un sistema disciplinario común y efectivo, y para ello la propuesta es contempla entregar a los colegios de abogados la facultad de perseguir infracciones éticas ante los tribunales de justicia mediante procedimientos breves y también los sumarios, con sanciones que incluyen multas y la suspensión del ejercicio profesional. Escuchemos lo que dijo el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
Y quizás resulte un poco obvio, pero los jueces también son abogados, los fiscales también son abogados, todo el sistema de justicia es integrado por abogados, por lo que cada espacio que tiene la corrupción incluida en este sistema es también parte de estos coletazos. Según especialistas, la idea de establecer este control ético no es nueva. Antes de la Constitución del 80 existía este sistema de colegiatura obligatoria, lo que permitía al Colegio de Abogados ejercer un rol de supervisión disciplinaria. Sin embargo, con el reconocimiento del derecho a no afiliarse a asociaciones gremiales, ese control quedó limitado solo a quienes voluntariamente integran esos organismos. En ese contexto también se advierte que cualquier cambio en este tipo podría requerir también ajustes legales. Expertos plantearon que, dado que la Constitución establece que es la ley la que debe fijar las condiciones para el ejercicio de una profesión, una eventual sanción que limite o prohíba ejercer como abogado debiera estar respaldada por una norma legal expresa. Desde el mundo académico, la iniciativa ha generado respaldo, transversal, por supuesto, sobre todo porque los abogados valoran esta propuesta y apuntan a la necesidad de corregir el actual escenario. Escuchemos a uno de ellos, Matías Insunza, académico también de la Universidad de Chile.
No es posible seguir manteniendo la situación actual, donde hay abogados que se someten a un estándar ético y otros que no. Es el momento que Chile vuelva a tener un control ético efectivo como tuvo hasta el año 81.
Sin embargo, también hay reparos sobre esta nueva iniciativa y sobre la forma en la que se implementaría en el sistema. El académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, si bien respaldó la idea en términos generales, advirtió que aún hay ideas que sí existen dudas relevantes. Escuchemos cuáles son los planteamientos de Cristian Riego, académico de la Universidad Diego Portales.
¿Cuál es el escenario para resolver estos conflictos? Yo he escuchado que el escenario serían los tribunales civiles, que parecen totalmente incapaces de asumir una tarea como esta. Entonces habría que imaginar otro tipo de escenario, porque me parece que esa sería una muy mala idea, digamos. Pero bueno, la discusión está abierta y habrá que ver cuáles son los caminos que va tomando.
Y ahí está la gran pregunta, con los tribunales totalmente explotados en causas, agregarle quizás a los abogados no sea la mejor opción, pero de todas formas es una idea que es transversalmente valorada y que se da también en paralelo a esta tramitación de la reforma constitucional en el Senado. El Ejecutivo tiene que ingresar indicaciones todavía a esta propuesta y con ello ya buscan avanzar en medidas que refuercen la probidad no solo de los jueces y del Poder Judicial en sí, sino que también de todos los abogados en nuestro país para contribuir también a enfrentar a esta crisis que atraviesa el sistema de justicia.
Mira, a ver, yo tengo una... Brevemente, yo creo que esta es una mala... Bueno, una opinión, una mala decisión, una mala propuesta, porque al final es entregar el poder a un colegio, a los colegios, que se pueden hacer la de Kiko y Caco también en contra de un colega porque les cae mal. Yo, la verdad, que mientras no haya una regulación clara de ello, yo creo que ningún abogado debería someterse a que sus propios pares lo estén, porque lo pueden sacar de juego. Hay mucha corrupción también. Lo que sí yo creo, donde el ministro debería poner el hinco, es que las querellas que se presentan en contra de abogados, y nosotros tenemos aquí guardado un montón, si el ministro las quiere revisar, que la fiscalía siga adelante con las investigaciones, que aquí lo más importante es que la fiscalía, tal como lo hizo con estos señores que están actualmente en prisión preventiva y que veremos qué va a pasar en un juicio oral, que cuando se presentan las querellas en contra de abogados, se presentan querellas contra abogados, la fiscalía, el fiscal que toma eso, investigue de verdad al abogado, aunque sea su colega, él tiene la potestad de la investigación, porque resulta que después o salida alternativa o terminan archivándose en un DNP o van al tribunal y el tribunal finalmente decreta porque hay poco movimiento. Nosotros somos testigos de ello. Causas de abogado Nibaldo, que ni siquiera una orden de investigar. Se toma un par de declaraciones y listo, chao, se cierra. ¿Por qué? Porque probablemente el fiscal que estudió en no sé qué universidad, que es amigo del no sé quién, que el otro llamó, estoy suponiendo esta parte, pero aquí hay un ente que investiga y ese es el Ministerio Público.
Mira, a ver, volvamos al tema de la colegiatura. La colegiatura obligatoria en algún momento significó o se usó, digamos, como un filtro, un dique, digamos, para que personas pudiesen realizar ciertos oficios. Dos, muchas veces usó por mayorías políticas circunstanciales como mecanismo de persecución de otros, también los colegios. Entonces, está bien, si uno quiere estar colegiado y se somete al tribunal de ética de ese colegio, bueno, será asunto de él. Si el problema son los que no están colegiados. Y ahí el mecanismo es cómo se hace. Están los tribunales, sí.
Pero estaba en libertad, ¿por qué te tienen que obligar a...?
No, yo estoy en contra de la colegiatura obligatoria. Lo que estoy diciendo, ¿cómo se hace para resguardar el recto cumplimiento de tu labor?
Que se investigue cuando se presenta querella o aparece un abogado entre medio de la trama. Entonces, no se deje fuera.
Exacto, porque yo creo que el concepto de ética da para todo también.
Por supuesto, no, entonces, por eso. Eso
ahí lo hemos visto con todo esto.
Entonces aquí lo importante es que cumplan con la ley, y para eso hay ley. Entonces un abogado que... A ver... Porque también está la negligencia, ¿no es cierto? Un abogado que a espalda de su cliente se deja, no sé, entonces el día que tiene que presentar el escrito no lo presenta.
No, porque eso se puede sancionar y bueno, eso está
Pero tiene que ser sancionable de una manera que duela, ¿no? O sea, que el concepto de negligencia esté y que eso tenga una sanción.
Lo que pasa es que no se puede regular. Regular al dedillo todo, además echa la ley, echa la trampa. Así que aquí estamos con cosas. El problema acá, Marcela, y usted que vive en los tribunales, el problema acá es, a ver, si la fiscalía se le cruza un nombre que es un abogado, tiene que ir con todo. Nosotros acá tenemos historias donde societariamente, y sobre todo en el ámbito civil, donde hay abogados que se repiten nombre y apellido, el mismo nombre y apellido, haciendo la misma maldad en el otro lado. ¿Cómo la fiscalía le va a costar tanto a la Fiscalía Oriente, Lorena Parra, por si acaso? Que los nombres se le cruzan, se le pasan por entremedio ahí y formalizan a otro y no formalizan a los abogados que forman parte claramente de las estructuras de donde están defraudando.
Y no es claro, no es claro.
Son los mismos nombres.
Escuchar en tribunales que un fiscal o los abogados dicen, este fiscal fue mi estudiante, fue mi alumno o fui compañero de esta persona. Entonces,
el amiguismo.
Claro. ¿Hasta dónde llega este límite? ¿Hasta cuánto se puede separar una acción de otra? Entonces, claro, está también esta disyuntiva.
O sea, hay casos como Australia, por ejemplo, donde uno se puede preguntar por qué tantos estudios penales de los chinos contratados. ¿Cuáles son las relaciones entonces que pueden tener dentro de las estructuras de abogado? ¿Por qué tanto abogado? Entonces aquí es donde uno, yo creo que uno tiene que ser bien sabueso, y yo me imagino que los fiscales, así como logran destrabar, encontrar una aguja en un pajar cuando se quiere, yo creo que aquí hay una oportunidad. Y yo creo que el gran rayador de cancha respecto a todos estos abogados que se prestan para los delitos es el Ministerio Público, es el convocado a esta mesa, más que los colegios, creo yo, como opino. Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma. Generadores Coldbox, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Coldbox, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Coldbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lancha Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7 de la tarde, 26 minutos.
Ya se recupera definitivamente la situación en Iquique después de este apagón que afectó buena parte del centro de la ciudad. En Tarapacá está ahora en toda la región 2.195 clientes sin energía eléctrica, la mayor parte en Iquique 2.110, pero recordemos que estuvieron rondando los 17.000 clientes sin energía eléctrica. Claro. Ahora 2.110, se está recuperando la energía eléctrica en Iquique.
Volvió.
Sí, en la región metropolitana, atención, en la región metropolitana hay clientes sin energía eléctrica. Esos clientes sin energía eléctrica son básicamente
Maipú,
efectivamente.
Sí, Maipú es la zona que está más complicada, con 5.011 clientes sin energía eléctrica. No ha cambiado la cifra desde hace por lo menos 30 minutos.
Estar atento también a lo que ocurre en Maipú a esta hora.
Ya, y sigamos, porque fíjense que la oposición le advirtió al gobierno que indultar a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social tendrá costos políticos.
El gobierno, en tanto, todavía no se ha pronunciado ante las solicitudes que han llegado al escritorio del ministro Fernando Rabat. Montserrat Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el debate entonces tras las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien abordó la solicitud impulsada por el Partido Libertario respecto a eventuales indultos a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, insistió en que el gobierno debe despejar cualquier duda y descartar la opción de indultos, advirtiendo que una eventual decisión en esta línea podría tener costos políticos y reabrir tensiones.
No solo estaría desconociendo un fallo judicial, sino que además estaría enviando una señal muy peligrosa, que en Chile violar derechos humanos puede quedar sin consecuencias y no puede haber seguridad si el Estado relativiza la responsabilidad de quienes ejercen la fuerza en nuestro país.
Paralelo, en el Congreso se han presentado diversos proyectos que buscan modificar la atribución presidencial en esta materia, ya sea restringiendo su uso o estableciendo mayores exigencias. Y desde el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urrutia Echea, señaló que se debe actuar dentro del marco institucional vigente, aunque sin cerrar completamente la puerta a analizar casos particulares, insistiendo en que cualquier decisión debe ajustarse a derecho.
Lo que está pidiendo el Partido Nacional Libertario es que no exista discriminación en los indultos y también que se indulte a las personas de orden y seguridad pública que combatieron esta guerra civil que pretendió la izquierda el 18 de octubre.
Y de esta manera el tema vuelve a tensionar el debate político, con posturas enfrentadas entre quienes exigen cerrar la puerta a los indultos y quienes plantean evaluarlos caso a caso. Mientras tanto, el gobierno se mantiene todavía sin definiciones públicas, en un escenario que sigue sumando presión tanto desde el Congreso como desde los distintos sectores políticos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Neno, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7 de la tarde, 30 minutos.
La información policial que tenemos en este momento.
Sí, esto es muy... A ver, se tiene que investigar, pero es muy grave y ponga atención. Se ha encontrado, ha habido un hallazgo, pero no es cualquier hallazgo. Atención, Colo Colo. Al interior del Estadio Monumental se produjo un hallazgo de fuegos artificiales, tal como está escuchando, al interior del recinto deportivo del Estadio Monumental de Macul, hubo un hallazgo de fuegos artificiales. La información que maneja BioBio la radio a esta hora indica lo siguiente, que a eso de la 1:05, carabineros se constituyó en el Estadio Monumental, que está en David Arellano, ubicado en Avenida Maratón, a la altura del 5300, donde el jefe de seguridad del club deportivo Colo Colo denunció frente a los carabineros que al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto, observaron que durante el transcurso de la madrugada, cinco individuos, luego de acceder al recinto, se dirigieron hasta los baños del sector Lautaro, donde constataron que habían dejado oculto un total de 6.094 fuegos de pirotecnia, conforme a los siguientes detalles. Tenemos los detalles. 71 fuegos artificiales tubo color café de 30 centímetros de largo, 50 bengalas marca POU color negro, 4 bengalas color rojo sin marca, 1 bengala color naranjo sin marca, 50 fuegos de artificio color rosado, 480 petardos punta verde sin marca, 24 bengalas marca Sao Joao, 2 tortas de pirotecnia de fabricación artesanal, 12 bengalas de luz marca Cienfuego. A raíz de lo anterior, obviamente, se ha hecho la denuncia al Ministerio Público, se constituyó el GOPE, estuvo trabajando al interior de este estadio deportivo. Pero la pregunta es, ¿quiénes son estos 5 hombres? ¿Cómo ingresaron al Estadio Monumental? ¿Quién los autorizó? ¿Cuáles fueron las bajas de seguridad del recinto? Yo no sé, Nivaldo, tú sabes mucho más. ¿Qué partido viene pronto de Colo-Colo? Bueno, ese es un buen dato. ¿Qué partido viene pronto en Colo-Colo en el Estadio Monumental? Porque nos dicen por interno que es con Palestino, pero debe haber otro partido más de Colo-Colo que puede ser interesante para poder resolver este. Aquí, si es que se quiere investigar, se podría llegar a saber quiénes están detrás de este financiamiento. Todo esto que yo le leí es plata, no es poca plata. ¿Quiénes están detrás de este financiamiento? Que yo creo que son parte o piedra angular también de cómo está el deporte hoy día en Chile. Fuegos artificiales entonces, encontrados en un baño del Estadio Monumental, ocuparon la madrugada, entraron 5 tipos con todas las cajas y las guardaron. Probablemente no es la primera vez.
Esto también lo comentamos en algún momento, lo adelantábamos en los titulares. Hoy día la Central Unitaria de Trabajadores se reunió por primera vez con el gobierno de José Antonio Kast para comenzar las negociaciones del salario mínimo.
La cita en primera instancia era solamente con el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Sin embargo, a última hora se sumó su par de Hacienda, Jorge Quirós. José Riquelme nos va a entregar más detalles. Hola, José.
Hola, buenas tardes. El salario mínimo entra en una nueva fase de negociación, luego de la primera reunión entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, en un proceso que marcará la agenda económica de las próximas semanas. El encuentro encabezado por los ministros del Trabajo Tomás Rau y de Hacienda Jorge Quirós dio inicio formal a las conversaciones. Desde la CUT señalaron que se trató de una instancia principalmente protocolar, donde se presentaron las primeras bases desde donde se comenzará a trabajar. Desde la organización destacaron que existe un calendario de trabajo que contempla una presentación de la CUT el jueves 23, seguida por la exposición del gobierno el viernes 24 y una nueva reunión entre ambas partes el lunes 27. Además, no descartan que se sumen nuevas instancias en los días posteriores, dependiendo del avance de las conversaciones. En esa línea reiteraron que el eje de la negociación será la obtención de un salario mínimo que tenga un componente social, en un contexto marcado por el alza del petróleo. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, declaró que aún no existe una cifra sobre la cual quieren empezar a trabajar, pero enfatizó que el objetivo es avanzar hacia un salario que permita cubrir las necesidades básicas.
Esta es una oportunidad para el gobierno que le devuelva a las y los trabajadores poder de compra. Quienes movilizan el comercio en Chile son los trabajadores a través de los salarios.
Sin embargo, el del mundo económico llaman a la cautela. La directora del Centro de Estudios Financieros de la S Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, advirtió que en los últimos años el salario mínimo ha crecido por sobre la productividad, en un escenario de bajo crecimiento.
Toda esa evidencia apunta a que tenemos que ser bien prudentes en los años que vienen respecto a los aumentos del salario mínimo.
Desde el mundo político, el diputado del Partido de la Gente, integrante de la Comisión de Hacienda, José Marcelo Valenzuela, valoró la instancia de diálogo entre las partes, aunque advirtió que esta debe traducirse en medidas concretas.
Si estamos buscando dinamizar la economía, hemos hablado de un fondo mejorado para que las empresas que reinviertan sus utilidades puedan generar movimiento en la economía.
Una negociación que recién comienza y que estará marcada por la tensión entre mejorar los ingresos de los trabajadores y resguardar el empleo en un escenario económico que sigue mostrando señales de fragilidad.
Gracias, José.
Gracias, José. Mira, solo para seguir respecto a este dato de esta información que entregábamos, que obviamente usted se ha enterado primero y mejor a través de la radio. Lo que nos dice, y de hecho lo decía justamente Ignacio Majada, que vamos a presentar de inmediato, fíjate que el domingo 19 de abril, Nivaldo, está de aniversario Colo-Colo. Y probablemente, esto ya es una conjetura, esto que se encontró y que trabajó el GOPE durante esta jornada dentro del Estadio Monumental puede estar muy directamente relacionado con eso. Felipe Espina por interno también nos decía que hay todo un debate, o hubo un debate entre los barristas con la dirigencia, porque la dirigencia no había autorizado el ingreso o el uso de este tipo de fuegos artificiales, etcétera, y probablemente lo que querían era utilizarlos igual. Pero el dato es muy importante, o sea, la vulneración de la seguridad, y aquí puede estar la explicación de por qué no se encuentra nada cuando se revisa a quienes ingresan al estadio. Continuamos.
Claro, porque la Comisión Nacional de Energía anunció que durante el segundo semestre de este año las tarifas eléctricas van a aumentar un 2,5% a nivel nacional.
Valdivia y Puerto Montt son las capitales regionales con mayor variación positiva, mientras que Arica e Iquique registrarán un leve descenso en el precio a pagar. Ignacio Mahave ya está con nosotros. Hola, Ignacio.
Hola, sí. El efecto en cadena del alza de los combustibles cada vez está abarcando nuevas áreas en el costo de la vida. Y esta vez subió el precio de la canasta básica. Los economistas también proyectan el alza del IPC en un 1,4% para el mes de abril, esta cifra que no se registraba desde marzo de 2022, y ahora se prevé un alza en las tarifas eléctricas para el segundo semestre. Dado esto es que hoy la Comisión Nacional de Energía publicó su informe técnico preliminar para las tarifas eléctricas del segundo semestre de 2026. Según la estimación, las cuentas de la luz subirían en promedio un 2,4%. Sin embargo, dicha cifra es el promedio del desglose que cada región tendrá. Valdivia, por ejemplo, tendrá un 16,3% y Puerto Montt un 16,1%. Mientras que otras ciudades como Arica y Copiapó muestran variaciones bajo el 1%. ¿Pero a qué se debe este alza en el precio de la tarifa? Para calcular el ajuste son tres los factores importantes: el tipo de precio del cambio del dólar, el IPC de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo. Javier Piedra, director general de la Fundación Energía para Todos, aclaró que la subida se explica principalmente por la variación negativa del dólar, además de la eliminación de descuento por el error de la CNE y la rebaja por los sobrescotos de Transelec.
Recordar que durante el primer semestre del 2026 todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces este descuento se termina, por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado hubo una variación del dólar de manera negativa en un 4,5%.
Desde la Comisión Nacional de Electricidad también ahondaron en la eliminación de estos elementos adicionales. Su secretario ejecutivo, Mauricio Funes, aclaró que sin la exclusión de dichos beneficios se observaría una disminución del 1,7%.
Es importante señalar que sin esos descuentos previos, el promedio nacional mostraría una disminución de tarifas. De esta manera, en términos del promedio nacional, si la comparación se realizara respecto de la tarifa sin dichos descuentos, se observaría una disminución del 1,07%.
Si bien la cifra preliminar ya genera inquietud, los expertos creen que el alza que se registrará en enero de 2027 será aún mayor dada la crisis internacional y su efecto que ha tenido en el precio de los combustibles.
Gracias, Ignacio.
Gracias, Ignacio.
En Citroën estamos haciendo revisión de los airbags de los modelos entre el 2010 y el 2018. Si tu auto fue fabricado entre esos años, agenda tu hora hoy para verificar el correcto funcionamiento. Y en caso de ser necesario, sustituirlo. Es gratis y simple, porque tu seguridad y la de tu familia es lo primero. Agenda en citroen.cl hoy.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
La pasión y la genialidad de Shakespeare se apoderan del escenario del Municipal de Santiago. Del 10 al 18 de abril, déjate llevar por el amor del ballet Romeo y Julieta, una de las historias más queridas de todos los tiempos, interpretada por el Ballet de Santiago que dirige César Morales Anderson. Con la magistral coreografía de John Cranco, la vibrante música de Prokofiev, dirigida por Paolo Bortolamioli y Pedro Pablo Prudencio, disfruta de una producción inolvidable sobre el amor y el destino. Asegura tus entradas en municipal.cl.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Ocurre y en Bio te enteras al instante.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
Bio Deportes.
7 de la tarde, 43 minutos.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, Diego.
Osvaldo Néstor, gusto en saludarlos. Estamos próximos al comienzo de la fecha 10 del fútbol de Primera División. Atención, Deportes Limache. Ya dejó pasar una ocasión, recuerden ustedes, el sábado pasado, de colocarse como único puntero. Colo Colo no había jugado la fecha pasada ante Coquimbo Unido. Debe enfrentar el próximo domingo a Palestino. Ya lo hemos dicho en esta edición de Radiograma, la gran cantidad de pirotecnia registrada que se han incautado en el Estadio Monumental. Festejo de aniversario el próximo domingo. Esto ya venía advirtiendo la Garra Blanca, los famosos hinchas de Colo-Colo, que iba a haber gran cantidad de pirotecnia. Bueno, se incautó y hay operativos. Y lo habrá, entiendo yo, mañana, incluso el próximo domingo. Eso es lo que se espera para quien espera poder continuar en la punta del campeonato, porque hoy Limache podría superarlo en caso de derrotar a la U de Conce. Juegan un ratito y de hecho hay novedades, porque por ejemplo vuelve Alfonso Parot, no juega César Pinal, hay movimiento en el equipo de Víctor Rivero, pero Colo Colo tendrá dos partidos pendientes aún por jugar. Cumpleaños número 37 para Charles Aránguiz en la Universidad de Chile. ¿Cuándo vuelve? No se sabe, lo dijo Fernando Gago, lo escuchábamos en titulares. Hubo regalo hoy en el cumpleaños 37, esto dijo el técnico azul.
Que regalen los futbolistas. A mí no me regalaron nada, fue mi cumpleaños, no me regalaron nada, así que no le voy a regalar. A ver, Charles es un jugador muy importante, dentro y fuera del campo. Todavía no tuvimos la posibilidad de entrenarlo desde que llegué con esta molestia. Entonces trataremos de ponerlo bien para que pueda afrontar la situación. Y es muy importante dentro del vestuario, de cómo le habla a los más jóvenes, cómo habla con los más grandes también.
Lo que aporta Charles Aránguiz es fundamental en estos últimos partidos fuera de la cancha, y no se sabe. Lo que más preocupa es el clásico universitario que se viene mañana, por ejemplo, frente a Everton, donde habrá hinchas azules. Está permitida la venta para hinchas de Universidad de Chile que estarán en Sausalito ante Everton, sin Charles y sin Eduardo Vargas, dos de los referentes del equipo. Respecto a lo de Colo Colo, ya habían advertido justamente la Garra Blanca que estaban poniendo en jaque el partido con Palestino. Vamos a estar muy atentos, vamos a seguir esta información. No hay por ahora vocería de Blanco y Negro, no se pronuncia al respecto, pero sí el operativo que mencionábamos en esta edición de Radiograma existió y que evidentemente, de acuerdo a lo que nos comentan, lo va a haber también en el día de mañana, para que haya tranquilidad, en todo caso garantía para el público de Colo-Colo, que no es de la barra, que pueda llegar al Estadio Monumental sin inconveniente y en familia el próximo día domingo, transmisión de la radio. Habló Fernando Ortiz hoy respecto a Fernando Béjar, que será el árbitro, aquel que expulsó, ¿recuerdan ustedes?, Arturo Vidal, que se perdió los clásicos. Esto dijo Fernando Ortiz al respecto.
Ellos saben que entramos 11 y tienen que salir 11. Eso está claro del primer momento que yo se los comunico a la hora de ingresar al campo de juego. No es algo que yo me pongo a pensar qué árbitro nos dirige, si nos perjudicó, nos benefició o no. Esperemos que salga un buen partido, que sea un buen espectáculo, que los protagonistas sean los jugadores y que podamos seguir trabajando en esta senda.
Lo más importante es que sea con paz, en tranquilidad, en todo caso. Vamos a ir al estadio Claudio Ayuller, al Parque Estadio Nacional. Hoy hubo enfrentamientos de Chile ante Argentina en varones y en damas. Hubo realmente goleadas estratosféricas. Para ello está, y lo vio obviamente, para informar, Benjamín Rojas. Estamos contigo, Benjamín.
¿Qué tal, Diego? Una última oportunidad le queda a la selección chilena masculina y femenina junior de hockey césped acá en el Panamericano de la categoría para sellar su clasificación al Mundial de 2027. Hoy disputaban las semifinales, se enfrentaron a la selección argentina y ambas cayeron, los varones por 5-1 y las damas por 7-0. De esta manera... Mañana sábado acá en el Estadio Claudio Schuller enfrentarán la definición por el tercer lugar que le dará al ganador esta clasificación al Mundial. Los varones se enfrentarán a Estados Unidos a las 2:30 y las damas están esperando rival que se está disputando en estos momentos en esta cancha entre Uruguay y Estados Unidos, y ese partido será un cuarto para las 3, Diego.
Sí, y para finalizar, lo comentábamos en esta edición de Radiograma en titulares, fallecimiento de Oscar Schmidt, una leyenda del baloncesto mundial. Los números hablan por sí solos, mire, 49.737 puntos en toda su carrera, récord absoluto, un récord de 1.093 puntos a lo largo de 5 ediciones de los Juegos Olímpicos. No se perdió ni una desde Moscú 1980 hasta Atlanta 1996. ¿Qué es lo que le faltó a Oscar Smith, a quien vemos obviamente a través de BioBio TV? Jugar en la NBA. De hecho rechazó varias ofertas en la NBA. Él solo jugó en España e en Italia. Gran parte de su carrera fue en su país, en Brasil. No obstante, este alero de 2.04 metros que no abandonó a los 68 años y llevaba los últimos 15 conviviendo con un tumor cerebral, ingresó al Salón de la Fama del baloncesto de los Estados Unidos en el año 2013. Una pena, una pérdida realmente irreparable para el baloncesto mundial. El fallecimiento hoy de Oscar Smith.
Gracias, Diego. Gracias.
A ustedes. Buenas tardes.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Esta es la información que surgió esta tarde. Hay un comunicado del Consejo Nacional de Televisión que señala que Canal 2, concesionaria conocida por su señal Telecanal, va a suspender sus transmisiones durante 7 días a contar del sábado hasta el 24 de este mes. Y además, a partir de hoy, la concesionaria anunció el término anticipado del convenio comercial de arrendamiento de espacios televisivos con la empresa Uno y Medio Publicidad México, que, ¿se acuerdan ustedes?, retransmitía la señal de RTE en Chile, el canal ruso de noticias con sede en Moscú, que es financiado por el Estado ruso.
Claro, recuerde que esta fue una información que dimos a conocer acá en BioBio la radio, y el cese de su contenido al aire se debe a esta sanción que finalmente la CNTV interpuso en enero de este año, y luego que el canal incumpliera justamente la ley de concesiones, que fue lo que reveló en su momento BioBio la radio a través de biobiochile.cl, donde justamente se establecía a nivel de peritos de que efectivamente se estaba vulnerando. Finalmente el Consejo Nacional de Televisión en enero dijo que sí, que efectivamente había una vulneración, y la decisión entonces ha sido la que se ha comunicado durante esta jornada.
Y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó durante su visita a Puerto Montt que el bono gas 2026 se va a hacer efectivo mediante pago electrónico directo a través de Banco Estado. Desde Radio Biobío de Puerto Montt nos informa Cristian Valdebenito.
Fue en su reciente visita a la región de Los Lagos que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aclaró la modalidad en que será efectivo el beneficio del bono gas 2026. El secretario de Estado explicó que, si bien se había considerado hacerlo en un principio a través de los municipios, recibieron la observación de Contraloría de las complicaciones que supondría hacerlo a través de Subdere, por glosas presupuestarias y programas asociados, a lo que se sumaron las dificultades que expusieron las propias municipalidades para la adquisición y distribución. Por eso, en definitiva, Alvarado informó que se hizo un convenio con Banco Estado para que se realice un pago electrónico a cada beneficiario sin intermediarios.
Con ese sistema de pago electrónico, cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente, ¿no es cierto?, a canjear ese voucher electrónico, ¿no es cierto?, por su balón de gas.
La autoridad agregó que el beneficio estará operativo para mitigar los meses más duros del invierno en junio, expresando que lo importante es que las transferencias lleguen oportunamente a las familias beneficiarias. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
Ya son 17 los seremis que han dejado sus cargos entre renuncias, abandono del cargo y salidas solicitadas, configurando un escenario que La Moneda mira con preocupación y también con autocrítica.
El último de ellos se registró este viernes. La Seremía de las Culturas de la región de Aysén, Ángela Valdebenito Udi, no contaría con suficiente experiencia laboral para el cargo.
Las desvinculaciones distribuidas en distintas regiones han estado marcadas por errores administrativos, cuestionamientos políticos y también polémicas públicas que han obligado al Ejecutivo a actuar con rapidez, desistiendo de estos nombramientos.
Pese a que desde el gobierno insistieron en que se trata de ajustes propios de la instalación, lo cierto es que la seguidilla de salidas abrió un flanco en la gestión territorial.
La vocera Mara Cedini defendió que el Ejecutivo tiene pleno control de los nombramientos.
En estos procesos de repente ocurren ciertas circunstancias, pero lo importante es que esto está quedando solucionado desde un comienzo y no nos vamos, esperamos no encontrarnos con sorpresas más adelante como han ocurrido en otros gobiernos.
En tanto, fue el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien descartó que el retroceso en el nombramiento del actor Renato Münster como seremi en la cartera por la región metropolitana se debiera a antiguas críticas al presidente José Antonio Kast.
Este gobierno lo estamos conformando mucha gente que en algún minuto tuvimos diferencias con el presidente Kast. Jimena Rincón, quien habla, estuvimos en algún minuto, digamos, con diferencias, pero el presidente llamó un gobierno de emergencia.
En paralelo, mientras en el oficialismo crece la inquietud por el impacto que estos episodios pueden tener en la implementación de la agenda del Ejecutivo en regiones, la oposición apunta a falta de prolijidad en los nombramientos y debilidad en los filtros previos.
El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, cuestionó que las designaciones se estén dando desde el nivel central.
Hay mucha soberbia en el gobierno. Nombrar desde Santiago, sin consultar en regiones, pero preguntarle a los senadores, a los diputados de cada región, a las dirigentes sociales, a las autoridades partidarias.
El caso más controvertido es el del Seremi de Energía de la región de la Araucanía. Y esto, puesto que fue la delegación presidencial de la zona la que decidió retirar el decreto del nombramiento de Patrick Dungan tras perder todo tipo de contacto con la autoridad.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo le hice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogustarseguros.cl. Ogustar Seguros, un universo de posibilidades.
Ya están disponibles los cupos del programa SAP FONASA 2026. Reduce hasta un 85% el costo de cirugías de prótesis de cadera y rodilla, respaldado por la experiencia de más de 500 operaciones. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Información exclusiva de BioBio, la radio. La fiscalía indaga el decomiso de cientos de fuegos artificiales que se encontraron al interior del estadio Monumental.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga no descartó movilizaciones ante el alza del precio de los combustibles.
Tras una serie de irregularidades durante su gestión, el gobierno le solicitó la renuncia a la directora del SML, Marisol Prado.
El ministro de las Express, José García Ruminó, le pidió al Parlamento una tramitación expedita de la ley miscelánea.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes.